Estudio de esta noche. Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. ¿Soy yo o es usted? ¿O somos los dos? Ok, muy bien. Cuando la Biblia dice bienaventurados los de limpio corazón, esta es una de las declaraciones que, mientras más estaba en esta tarde tratando de terminar mi estudio, me reta a mí por el hecho de que esta es una cualidad interior, pero también, hermanos, es una cualidad exterior, porque se refiere en el hecho de bienaventurados los de limpio corazón, se refiere a personas, hermanos, que están libres de la doblez, de la hipocresía y de la vergüenza en sus vidas. Una de las grandes batallas contra las que nosotros estamos en la actualidad enfrentándonos es con el hecho de que hay muy poco cristianismo en la actualidad que sea verdaderamente transparente. Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? En 1 Timoteo 4, 1 dicen, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Dice que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Noten cómo la Biblia utiliza la palabra que con hipocresía, dice, tendrán la conciencia cauterizada. Cuando estamos hablando de bienaventurados los de limpio corazón, hermanos. Limpio corazón, hermanos, es un reto que a nosotros como cristianos nos viene para ser auténticos, para ser cristianos reales, para ser esa clase de cristianos que no somos solamente cristianos de nombre. Se nos hace un reto, hermanos, en bienaventurados a los de limpio corazón, a vivir sin máscara, a vivir literal, no estamos hablando de la máscara que usamos por el COVID, sino en verdad, hermanos, de ser transparente en verdad. A veces uno tiene que tener cuidado con lo que dice, ¿verdad? Pero sí es a vivir sin máscara. Estamos hablando, hermanos, de aprender a vivir la vida cristiana a cara descubierta, sin doblez, transparente en toda su totalidad de nuestra vida. En los días de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sobresalían los líderes religiosos que tenían vidas gobernadas por la hipocresía. Tienen que recordar, hermanos, que la palabra hipocresía, hermanos, es la que palabra, es una transliteración del idioma original, esta palabra Hipócrates. Y esa palabra, hermanos, tiene que ver con la idea de alguien que es un actor. Nos está hablando, hermanos, en nuestra vida de que si no tenemos cuidado, hermanos, podemos utilizar la fachada de la transformación, de la actuación en nuestra vida, y verdaderamente no reflejar en todo el sentido de la palabra a nuestro Señor Jesucristo, a esta sociedad que tanto lo necesita. Cuando hablamos, hermanos, de limpios de corazón, estamos hablando exactamente de eso, de alguien que está libre de cualquier tipo de acto que manche o que detenga el progreso o la causa del Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros tenemos tiempo para salir, testificar, dar el evangelio, compartir nuestra fe con otras personas, una de las cosas más tristes y más dolorosas del evangelismo es que siempre nos encontramos con personas que dicen, mira, está muy bien el evangelio, está muy bien lo que tú me estás compartiendo del Señor Jesús, pero lo que no está bien es encontrarme con tal o cual persona la cual dice que es cristiano y es un borracho, es una persona que le gusta hacer negocios turbios, es una persona que vive una vida doble, ¿verdad? Es una persona falsa, es una persona que en sus negocios no trata sus negocios aún incluyentes al Señor que lo salvó en su vida. Y por eso, hermanos, la invitación de bienaventurados los de limpio corazón nos hablan precisamente de la importancia de que nosotros como cristianos no estemos lejos de ser limpios de corazón en nuestra vida. Si van conmigo a Mateo capítulo 23, hermanos, vayan allá conmigo y quisiera que leyeran esta porción de la palabra de Dios. Y vean lo que dice aquí esta porción de la Biblia. Dice en Mateo 23, versículo 10, 13 al 19. Mire lo que dice estas palabras. Esta podría ser como una antítesis de las bienaventuranzas del Señor Jesús, porque o la contraparte, ¿verdad?, de las bienaventuranzas, porque mira lo que dice acá desde el versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis ni a los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, y mire cómo se utiliza constantemente la palabra hipócrita. Porque conocéis las casas de las viudas, o coméis las casas de las viudas, y por pretexto, dice, hacéis larga oración, por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque rodeáis la mar y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando fuere hecho, mire, le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros. Mire qué palabras tan fuertes, ¿verdad, hermanos? De que vamos a pensar en el sentido el sentido del sectarismo, que nos dice precisamente, hermanos, que podemos ir detrás de una persona y convertirla en un prosélito y hacerla dos veces un hijo del infierno. Noten esta descripción, nos está hablando de aquellas personas que nosotros podemos tratar de influir sobre ellas y que por a veces el mal ejemplo que nosotros damos como cristianos terminen haciendo peor de lo que nosotros hacemos en la vida como creyentes, porque no estamos viviendo una vida transparente. Eso es lo que está diciendo esta porción de la Biblia. Dice el versículo 16, ay de vosotros guías ciegos, dice, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el lado del templo deudor es. Mira las palabras, por favor, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Aquí está hablando, hermanos, del momento en el cual los judíos se sentían tan agradados de cuatro paredes, hermanos, que habían constituido el templo que Salomón había edificado y que Esdras y Nehemías habían reedificado. Pero habían hecho tanto énfasis, hermanos, en las paredes, en la historia de su templo, que se olvidaron, hermanos, de que el mayor que se encontraba en el templo no era ni siquiera el oro ni las paredes o el mismo templo, hermanos, sino el que literalmente, hermanos, santificaba todo lo que componía los que asistían a presentar ofrendas. Mire lo que dice el versículo 18, y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él, deudor es. Necios y ciegos, mire, porque ¿cuál es el mayor?, pregunta el Señor Jesús, ¿el presente o el altar que santifica el presente? Qué interesante, hermanos, que durante toda esta porción de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo que literalmente está haciendo es esto. Escúchelo, por favor. Va a sonar un poquito intenso, pero es la verdad. Está describiendo y dando evidencia de una banda de hipócritas y de farsantes que estaban siendo parte de un templo. Llegaban a las reuniones con sus vestiduras, con sus vestimentas, con su manera religiosa de actuar. Pero cuando salían, la Biblia nos dice que su comportamiento era dos veces más que un hijo del infierno, que un mismo diablo, válgame el término. De tal forma que cuando nosotros hacemos una comparación entre este pasaje de Mateo capítulo 23, 13 al 19 y de Mateo capítulo 5, donde nosotros estamos haciendo un estudio de las bienaventuranzas, existen ocho bienaventuranzas, hermanos, para los seguidores del Señor. Pero qué interesante, hermanos, si usted puso atención en cada ay que usted encontró aquí en Mateo capítulo 23, existen ocho ayes. Ocho ayes para ocho bienaventuranzas. En otras palabras, está diciendo, sí, es bienaventurado vivir por el Señor, es bienaventurado tener hambre y sed de justicia, es bienaventurado ser misericordioso, es bienaventurado ser limpio de corazón, es bienaventurado llorar, es bienaventurado ser manso, pero también mire cómo se nos habla de los lamentos de dolor para los representantes de la impureza y de la hipocresía. Ocho veces se mencionan estos ayes, hermanos, en el Nuevo Testamento. en el versículo 13, en el versículo 14, en el versículo 15, en el versículo 16, en el versículo 23 de Mateo, versículo 25, versículo 27 y versículo 29. Estos pasajes, hermanos, que acabamos de citar de forma intencional y comparativa con bienaventurados los de limpio corazón, representan en nuestra vida, hermanos, la conducta del hombre. Se nos hablan básicamente, hermanos, de la falta de un corazón limpio, de vidas que han sido contaminadas por el pecado, de vidas que no han sido transformadas y que de alguna manera está viviendo una vida inmunda ante el Señor. Todo lo opuesto a una vida consagrada, en verdad. Por eso cuando hablamos de bienaventurados los de limpio corazón, definitivamente en la vida de nosotros, hermanos, debería de haber una examinación interna y externa, no de lo que nosotros creemos ser o pretendemos ser o fingimos ser, sino de lo que realmente a la luz del espejo de la palabra del Señor nosotros somos. Si somos realmente consagrados o realmente estamos jugando con el Señor. Seguramente usted y yo, hermanos, conocemos de muchas personas que actúan verdaderamente como una persona que se dice ser cristiano y que simplemente es lo que la palabra hipócrita significa, un verdadero actor. Se creen buenos cristianos pero fuman. Se creen buenos cristianos pero tienen problemas con pornografía. Se creen buenos cristianos y tienen problemas para hacer buenos y sabios negocios cuando hacen tratos con sus semejantes. Decimos ser cristianos y tenemos serios problemas con nuestra manera de hablar del prójimo, del inmediato a nosotros en nuestra vida. Y por eso cuando decimos bienaventurados los de limpio corazón, se nos hace una invitación, hermanos, a nosotros como cristianos a una examinación profunda de lo que usted y yo somos delante del Señor en nuestra vida, hermanos. Se nos hace una invitación, hermanos, a tener cuidado con las apariencias. Se nos dice básicamente, hermanos, cuando dice bienaventurados los de limpio corazón, a pensar, como dice la sociedad coloquialmente, ¿verdad?, que no todo lo que brilla es oro. Hermanos, cuando pensamos en bienaventurados los de limpio corazón, básicamente lo que el Señor está diciendo son estas palabras: está diciendo no estar contaminado ni mezclado en nuestra vida con todo lo que corrompe y dañe la causa de nuestro Señor Jesucristo. Se nos habla de no tener engaño. Se nos habla de ser sincero. ¿Recuerdan ustedes esa descripción que yo daba unas semanas atrás de la palabra sincero, hermanos? Recuerden, hermanos, que está describiendo básicamente, hermanos, a una estatua de talla sin fisuras, sin fallas, sin necesidad de corregirse con cera, sin doblez. Y qué interesante que en 1 Timoteo capítulo 3 en el versículo 8 se nos digan estas palabras. Mire lo que dice allá en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8. Mire las palabras que dicen aquí. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, no bilingües. Qué bueno que no somos bilingües nosotros, ¿verdad? Bueno, unos sí y otros no, ¿verdad? Pero mire lo que dice acá. Dice, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias. Se nos habla de no tener una actitud de doblez en nuestra vida. Yo creo que una de las cosas con las que más deberíamos de todo cristiano trabajar en nuestra vida es con no llegar al error o al pecado de cometer hipocresía deliberada en nuestra vida y de no reflejar genuinamente al Señor Jesucristo, a esta sociedad que tanto lo necesita. Cuando se nos dice sin doblez, hermanos, se está hablando de una sola pieza. Está hablando, hermanos, de un solo corte en nuestra vida. Está describiendo, hermanos, la vestidura que a veces se utiliza, ¿verdad?, para ocultar todo lo sucio en nuestra vida. A mí me gustan mucho los pantalones, ¿verdad?, con doble bastilla o doble ruedo, como le llaman en Colombia, ¿verdad? Y a veces bromeamos, mi esposa y yo, ¿verdad?, he dejado de hacerlo, por cierto, ¿verdad? Pero a veces decimos que lo único que para lo que sirve esa doble ruedo o doble bastilla es para acumular mugre innecesaria que nadie más ve, ¿verdad? Pero a veces en la vida cristiana así sucede. Podemos tener en nuestra vida una doblez que lo único que termina siendo en nuestra vida como cristianos es acumular y acumular cosas que creemos que consideramos buenas, pero que sabemos que cuando los traemos al espejo de la palabra del Señor en nuestra vida, de nosotros, de nuestro andar, sabemos que está mal delante del Señor. Por eso cuando pensamos en bienaventurados los de limpio corazón, podríamos decir, hermanos, que esta es la característica fundamental del cristiano que describe que el creyente debe de ser en su vida de una sola pieza. Limpios de corazón, se nos dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Básicamente lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que es la posibilidad cierta de ver a Dios y escuchar su voz porque está viviendo en su vida con un solo corte. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, de Andrés? Que la Biblia dice que se le describió a él como un hombre recto, que era un hombre temeroso del Señor y que vivía de tal forma en su vida, con tal rectitud, que cuando el Señor Jesucristo lo describió a él, hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice la Biblia que se dijeron estas palabras de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué palabras tan importantes, hermanos, a la vez, sí o no, hermanos? Hermanos, se dice que lo que nosotros somos verdaderamente como cristianos no es cuando estamos en una reunión eclesiástica, en verdad, hermanos. Se dice que lo que somos realmente como cristianos es cuando nadie más nos puede ver a nosotros. Y la pregunta es, si se nos dice bienaventurados los de limpio corazón, ¿cuánto de nuestra vida donde nadie más nos ve, hermanos, es algo que agrada al Señor en nuestra vida? Limpios de corazón, hermanos, nos habla, hermanos, de la importancia de hacer cambios en nuestra vida. Limpios de corazón, hermanos, se nos habla de hacer un balance espiritual de nuestro andar espiritual y de poder decir: Señor, ayúdame a brillar donde nadie más me puede ver y reflejar, aún en esos momentos donde pueda verse comprometido mi testimonio, Señor, brillar por ti genuinamente. Porque creo que todos en este cuarto, hermanos, y aún aquellos que están viéndonos en línea, sabemos de la importancia de trabajar en nuestra vida como cristianos en aquellas cosas de nuestra vida, de nuestro viejo hombre, de malas costumbres o de hábitos pecaminosos que nosotros debemos de abandonar y que tenemos que cortar de raíz en nuestra vida, que están desagradando al Señor en nuestra vida. ¿Qué del pecado de fornicación? ¿Qué del pecado de adulterio? ¿Qué del pecado, hermanos amados, de ser doble ánimo en nuestra vida como cristianos? Porque estamos ante una sociedad que definitivamente está esperando de parte del pueblo de Dios a un pueblo que verdaderamente esté comprometido con esta premisa, con esta bienaventuranza en nuestra vida. Yo creo, hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo en la actualidad, hermanos, y válgame la descripción, es el tiempo de quitarse en un sentido muy real la máscara y empezar a ser verdaderamente limpio de corazón en nuestra vida como cristiano. ¿Por qué no le pedimos en esta noche al Señor: Señor, dame un corazón limpio? ¿Por qué no hacemos como dice en el Salmo 139, hermanos, en el versículo 23 al 24, hermanos, y tomamos esta porción de la palabra de Dios y decimos al Señor: Señor, examina mi corazón? Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, dice, y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y mire lo que dice aquí, y guíame en el camino eterno. Hermanos, lo que yo creo que todo cristiano debemos de tener cuidado es de no transformar nuestra vida en una telenovela, en verdad. Porque a veces decimos: soy cristiano y de vez en cuando fumo. Soy cristiano y de vez en cuando me tomo una copa de brindis social en la vida, ¿sí o no? Soy cristiano y me gusta maldecir con facilidad, utilizando palabras que yo sé que están, en vez de honrar a mi Salvador, deshonrando al que se dio por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que todo cristiano deberíamos de tener cuidado de no transformar nuestra vida en una novela, en una comedia, en un montón de escenas trágicas. Sacar de verdad de nuestra vida todo cualquier engaño y en verdad transformarnos en nuestra vida en un cristiano verdaderamente limpio de corazón. ¿Sabe cuál sería la palabra adecuada para nosotros? Un cristiano íntegro, un cristiano cabal. Porque integridad, hermanos, es el equivalente, hermanos, a ser esa clase de persona que es limpia de corazón. Integridad, hermanos amados, podríamos decir que es el igual a pureza. Integridad, hermanos, es igual a rectitud. Integridad, hermanos, significa ser un hombre de bien. Integridad, hermanos, significa que somos esa clase de cristianos que el mundo hambrientamente está deseando ver en usted y en mí, hermanos amados. Eso es ser limpio de corazón. Ser limpio de corazón es ser esa clase de cristiano que soy a solas y que soy delante de aquellos cuando estoy también con ellos. Ser cristiano no es vender mis convicciones de limpio corazón. Ser cristiano, hermanos, es no estar en los lugares donde Cristo no estaría. Ser de limpio corazón, hermanos amados, significa que yo he hecho una transformación en mi vida de tal forma que la gente puede ver que yo sí estoy en serio con el que salió por mí en la cruz del Calvario en mi vida. Hay varios pasajes, hermanos, que nos hablan de personajes de la Biblia que fueron limpios de corazón. Si van conmigo a Primero de Reyes, capítulo 9, miren lo que dice allá en Primero de Reyes, capítulo 9. En el versículo 4, miren lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Quiero que veamos los ejemplos de personas que fueron limpias de corazón desde el Antiguo Testamento. Miren lo que dice en Primero de Reyes 9, 4. Miren lo que dice allá. Y si tú anduvieres delante de mí, mira lo que dice acá, Primero de Reyes 9:4, como anduvo David tu padre, mira lo que dice aquí, me gusta mucho esta porción de la Biblia, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis derechos, mira lo que dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará de ti varón en el trono de Israel. Versículo 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, si no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis, mire, a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré Israel de sobre la haz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado, mi nombre, dice, yo la echaré delante de mí a Israel y será por proverbio y fábula a todos los pueblos. Pero miren cómo el Señor mismo, cuando está hablando con Salomón, se nos dice, hermanos, que David era esa clase de hombre, hermanos, que era un hombre no perfecto, no impecable, porque no lo fue definitivamente, hermanos, sino que fue esa clase de hombre que fue íntegro para aceptar sus deficiencias y sus errores y sus pecados. Y poder, hermanos amados, como dice en el versículo 4, ¿verdad, hermanos? Andar con integridad de corazón y en equidad y haciendo todas las cosas que yo os he mandado. Eso es limpieza de corazón, hermanos. Hay otro ejemplo, hermanos, en el libro de Job. Vayan allá conmigo. Es el ejemplo clásico que nosotros conocemos cuando hablamos de limpieza de corazón. Miren lo que dice Job, capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice allá, Job 2, 1. Job, capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice allá. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también delante de ellos, pareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Mire lo que dice allá, de rodear la tierra, y mire el versículo 3, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo que no hay otro como él en la tierra? ¿Por qué no otro como él en la tierra? Mire lo que dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su ¿qué, hermanos? Perfección, su limpieza de corazón, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa. Miren cómo su limpieza de corazón, hermanos, se mantuvo aún cuando tuvo la oportunidad de maldecir y de negar al Señor que lo le permitió que se colocara en esa circunstancia complicada. Entonces, David fue un hombre íntegro de corazón. Pero también de Job se nos dice que fue un hombre íntegro de corazón. Mire el capítulo 4, versículo 6, por favor. 4, 6 de Job. 4, 6. ¿Es este tu temor, tu confianza, tu esperanza? Y mire lo que dice. ¿Y la perfección de tus caminos? Note el capítulo 27, por favor, de Job. Acompáñeme allá, por favor, versículo 4 al 6. Job 27, versículo 4 al 6. Mire lo que dice allá. Desde el 27, 4 al 6. Mire lo que dice allá. Nunca, dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Dice, nunca tal acontezca que yo os justifique. Y mire lo que dice, hasta morir, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, dice, y no la cederé, dice. No me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Mire cómo Job se nos dice, hermanos, que cuando hablamos de ese tipo de limpieza de corazón o de ser una persona de un solo corte, hermanos, encontramos ejemplos dignos de seguir desde el Antiguo Testamento. Encontramos al rey David, encontramos a Job. Pero si va conmigo a Josué capítulo 24, por favor, e intencionalmente coloqué estas porciones de la palabra de Dios. Miren lo que dice en Josué capítulo 24, versículo 14 y 15, por favor, acompáñeme ahí en esta porción de la palabra de Dios. Miren lo que dice en Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Miren lo que dice allá. Si está ahí conmigo, nomás dígame para saber que ya llegó allá. Miren lo que dice allá, Josué 24, 14 y 15. Ahora pues temer a Jehová, y mire lo que dice, y servirle con integridad y en verdad, y quitad en medio de los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esa otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo en mi casa, mire, serviremos a Jehová. Aquí encontramos, hermanos, la invitación de Josué, hermanos, que Dios le hizo al pueblo de Israel, en sus labios, al pueblo de Israel, diciéndole, hermanos, que debían tomar la decisión si iban a servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o iban a vivir una vida de integridad y verdad, o básicamente, hermanos, limpia de corazón. Yo creo que todos en esta noche, hermanos, somos llamados, retados, invitados a despojarnos de aquellas cosas que sabemos que nos impiden reflejar un poco de la luz de Cristo, hermanos, o un mucho de la luz de Cristo en nuestra vida como cristianos. El último personaje que yo quiero compartir el día de hoy lo encontramos en Daniel 1, mire lo que dice allá. Daniel capítulo 1, mire lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Daniel capítulo 1, versículo 8, acompáñeme allá por favor. Y mire lo que se nos dice de Daniel. Ese pasaje lo conozco bien en el Nuevo Testamento, en la versión 60, pero mire lo que dice acá. Dice, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni el vino de su beber. Y mire lo que dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos de no contaminarse. Mira lo que dice el 6.3 de Daniel, Daniel 6. Daniel 6, acompáñeme allá, por favor. Daniel 6. Daniel 6.3, mire lo que dice allá. Pero el mismo Daniel era superior a esos gobernadores y presidentes, porque había en él, mire, más abundancia de espíritu. Y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Si hay algo que todo cristiano debemos de hacer esta noche es decirle, Señor, que haya más abundancia de ti, Señor, en mi vida y menos de mí, ¿sí o no? Que haya menos de mi carne y más de ti, Señor, para que el mundo pueda venir a ti, Señor. Que haya más, Señor, de ti en mi vida y que el mundo pueda ver, Señor, que reflejamos lo que decimos tanto con nuestros labios, que hemos creído en el Señor en nuestra vida, hermanos. Limpios de corazón, hermanos, es una confrontación a vernos bajo el espejo de la palabra del Señor y decirle, Señor, quita de mí todo aquello que impide que yo refleje la luz de Cristo en mi vida. Que el Señor nos ayude en esta noche, hermanos, a ser limpios de corazón, porque al ser limpios de corazón, veremos la mano del Señor a nuestro favor obrar para que otros vengan a la luz de Cristo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por esta oportunidad que nos das de meditar sobre esta bienaventuranza, Señor. Y Señor, hemos hecho una comparación el día de hoy, Señor, entre las bienaventuranzas y los ayes que encontramos en Mateo capítulo 23. Y todos en este día, Señor, de alguna manera mayor o menor, somos llevados, Señor, a pensar en lo que somos cuando nadie más nos ve, Señor. Señor, es ahí donde debemos de ser más como tú. Es ahí donde debemos de reflejar tu carácter y parte de los atributos de la madurez cristiana en nosotros. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces cuando nadie más nos ve, es cuando sale a relucir, Señor, cuánto somos dominados por la carne o cuánto podemos actuar también. Perdónanos por eso, Señor, y ayúdanos a reflejar más de Cristo en esta tierra, Señor. Bendice este tiempo, tu palabra. Así con rostro inclinado y ojos cerrados, ¿cuántos en esta noche podrían decir, Pastor Murillo, mientras yo le he estado escuchando hablar de bienaventurados los de limpio corazón, hay ciertas áreas en mi vida donde yo necesito reflejar más al Señor en mi vida y menos de mí mismo? Ore por mí, pastor, el Señor me ha hablado a mí. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les 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 bendiga. Pueden bajar su mano. Si el Señor ha hablado a usted, ¿por qué no se toma un momentico para doblar sus rodillas en su lugar mientras nuestra hermana Solís toca el piano? Y que el Señor nos permita decirle, Señor, yo no quiero ser de doblez. Yo quiero ser de un solo corte, quiero ser más como tú, Señor. Señor, podemos decir claramente, como el himno lo dice, examina nuestro corazón. Haz un examen profundo y sincero. Y Señor, haz en nosotros el tener la suficiente humildad para reconocer, Señor, que hay tantas áreas en nuestra vida donde tú necesitas moldear, cambiar, transformar. Y para poder ver y experimentar tu bendición, Señor. Yo no quiero estar sin tu bendición, Señor. Yo creo que ninguno de los que hemos creído en ti queremos vivir, Señor, una vida ausente de tu bendición, Señor. Y por eso danos un corazón y una vida limpia, donde sea preparatorio para ver tu mano obrar para bien y para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, Señor. Y gracias por esta noche, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.